José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo del Espejo. Vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso sobre la actualidad de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial queremos reflejar algunos pasajes de la intervención del Papa en la Audiencia General, en la que ha retomado la imagen de la Iglesia como madre. Una madre enseña a caminar a su hijo, le indica el camino justo para hacerse adulto y lo hace con ternura, con amor. De igual forma, la Iglesia enseña la senda de la vida a través de los mandamientos, que son una invitación a no construir ídolos materiales, a recordar a Dios, a tener respeto por los padres, a ser honestos, a estar cerca del prójimo. En segundo lugar, recordaba el Papa, una madre sigue acompañando a sus hijos cuando se hacen adultos y, aunque se equivoquen, los comprende, los protege y los ayuda. Así es la Iglesia, una madre misericordiosa que busca ayudar y nunca cierra las puertas de su casa, sino que ofrece siempre su amor e invita a retomar el camino a quien lo haya perdido. Siempre se puede volver. Por último, una madre reza y confía a sus hijos a Dios, en particular a los que son más débiles o necesitados. Y lo mismo hace la Iglesia, poniendo en las manos del Señor todas las situaciones de sus hijos. Los confía a la fuerza de la oración, en la que Dios no permanece indiferente. ¡Qué fortuna la de tener una madre como esta! ¡Y qué extravío maltratarla o alejarnos de ella con el pretexto de los defectos de quienes la componemos! Francisco lo está repitiendo con fuerza. No hay camino bueno alejados de esta madre. Solo en su seno podemos caminar con Jesús y hacia Jesús. Y aquí en El Espejo, como siempre, renovamos nuestro compromiso con la información, anunciándoles ya todos los temas y noticias en los que estamos trabajando y que después vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues en el Vaticano, el Papa Francisco, como decíamos, ha celebrado esta mañana la tradicional Audiencia General de los miércoles.
Y como ha recordado, el Papa Francisco ha hablado en su catequesis de la Iglesia como una madre que enseña a sus hijos a caminar por el sendero de la vida y a orientarlos cuando se desvían de su camino.
La Iglesia enseña la senda de la vida a través de los mandamientos, que son una invitación a no hacer ídolos materiales, a recordar a Dios, a tener respeto por los padres, a ser honestos, a estar cerca del prójimo.
El Papa ha pedido el compromiso y las oraciones de todos los cristianos por la paz en el mundo, especialmente en Siria, donde la solución, ha recordado, pasa por el diálogo y la negociación.
Apuntamos ahora brevemente otras noticias de este miércoles 18 de septiembre.
El responsable de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, el arzobispo Hilarión, ha dicho que el patriarca Kirill podría reunirse con el Papa Francisco una vez se solventen algunas cuestiones complicadas en las relaciones entre las dos iglesias, católica y ortodoxa. Por otra parte, el Papa ha aceptado la renuncia como arzobispo de Friburgo de Robert Zollis, que seguirá como presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania hasta el próximo mes de marzo, y varios obispos españoles, mientras tanto, dedican sus cartas pastorales a la beatificación de mártires del siglo XX el próximo 13 de octubre en Tarragona.
Gracias, Faustino. Ya lo saben, toda esta información la profundizamos en el tramo final de nuestro programa. Les invitamos ya a que visiten cómo la vamos elaborando en nuestra página de religión dentro del portal cope.es, o a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro muro de Facebook Religión Cope, o en nuestra dirección de Twitter @religion_cope. Hoy, en la segunda parte de nuestro programa, hablamos de la importancia de la doctrina social de la Iglesia en la vida de nuestra Iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Lo haremos con la profesora María Teresa Comte, que es la directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia de la Fundación Pablo VI. Antes, vamos a pasar revista a las principales novedades de la temporada televisiva con Isidro Catela. Buenas tardes, Isidro.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Bueno, hemos vuelto al cole, como vulgarmente se dice. Sí. La temporada televisiva ha arrancado y hoy nos traes casi la cartelera al completo. No nos vas a hablar de un solo programa, sino más bien invitamos a nuestros oyentes interesados a que cojan lápiz y papel para apuntar un buen montón de propuestas.
Lápiz, papel, tablet, nos vale casi cualquier soporte, pero sí, lo dices bien, hay que apuntar como si del primer día de clase se tratara. La televisión también tiene asignaturas nuevas e incluso algunas asignaturas que dejó pendientes de la temporada pasada. Arrancamos, por ejemplo, con una segunda parte que vuelve y arrasa, La Voz, en Telecinco, los lunes a las 10 de la noche, con pocas novedades, más allá de alguna cara nueva en el jurado. Lo mismo que dijimos el año pasado, es entretenimiento light, con tendencia a la espectacularización de las desgracias ajenas y las historias de superación llevadas al extremo. podemos encontrar grandes voces. Yo diría que es un formato imprescindible para fans de este tipo de programas y para los buscadores de talento.
Y ahora otras dos segundas partes, Isabel y Masterchef.
Y otros dos grandes éxitos, en este caso de Televisión Española, durante la temporada pasada. Yo soy la reina de Castilla y solo Dios podrá apartarme de este trono. Ahí, en todo lo alto, dejaron con esa frase la primera temporada. Isabel la Católica y la historia pasada por la turmis de la afición de nuestro siglo XV. También los lunes a las 10:30. Y Masterchef, pero en versión junior. Nunca mejor dicho, se está cocinando todavía. Lo probaremos si el plato no se quema antes de Navidades.
Y más novedades. Más buscadores de talentos en programas nuevos para esta temporada.
Están de moda en los talent show. Dos más musicales que se estrenan en Televisión Española. Generación Rock, que promete una mirada optimista sobre la llamada tercera edad y que contará con Melendi como juez y consejero musical. Y Uno de los Nuestros, el programa que conducirá Carlos Latre y que buscará al mejor vocalista de orquesta del país.
Pues vamos ahora con otra asignatura pendiente. Es una serie de ficción propia de las que se espera con mucha expectación.
Tampoco tiene fecha, pero hay que apuntar su nombre en el cuaderno. Yo tengo muchas ganas de ver qué es lo que han hecho con la novela de María Dueñas. Se estrena en la pequeña pantalla la serie sobre el tiempo entre costuras. La veremos en Antena 3 y la analizaremos aquí.
Y para finalizar, que no nos queda más tiempo, otros dos estrenos, eso sí, muy distintos entre sí y que ya podemos ver. Se acaban de poner en marcha.
Y serán dos programas que contaremos en esta sección durante las próximas semanas. Código Emprende, presentado por Juan Ramón Lucas los miércoles, un poco tarde, a las 11:30 de la noche, y España a ras de suelo con Francis Lorenzo en un viaje cuya primera etapa hicimos anoche, que podemos recorrer los martes a las 22:35. Ambos programas, Código Emprende y España a ras de suelo, en la primera de Televisión Española. Para ser el primer día de clase no está mal, ¿eh? No se asusten porque esto es una tarea para todo el curso.
Y ya han visto nuestros oyentes que aquí tenemos de bueno, de malo y de regular. Todo ello pasa por este comentario siempre benevolente que nos hace Isidro Catela en el espejo. Pues seguimos viéndotele, Isidro, con estas novedades.
Seguimos con el mando a distancia
hasta la semana que viene. Adiós.
José Luis Restán.
El espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué significa el Viva España de la firma de inversión Morgan Stanley? ¿Qué impacto tienen las políticas de austeridad sobre el día a día de los españoles? Hoy, en la tarde, buscamos respuestas con los mejores expertos.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verte un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Te gusta la radio? ¿Quieres hacer radio? Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE. Un máster diseñado para ti que quieres llegar a trabajar en el mundo de la radio.
Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91-828-3930 y en undiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Te estamos esperando.
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
Cuando hay noticia...
COPE. Ernesto Sáenz de Burua.
Nueva avalancha de inmigrantes en Ceuta y Melilla.
Decenas de ilegales han conseguido entrar esta mañana en la ciudad.
La última hora que nos lleva hasta Austria. Un cazador furtivo mata a 3 personas.
Se trataría de un supuesto cazador furtivo que ha matado hoy, como dices, a 3 personas, entre ellas
Ángel Espósito.
La prima de riesgo española se sitúa en los niveles más bajos de los 2 últimos años.
Se encuentra en estos momentos en 245 puntos básicos. Es su mejor registro de los últimos 2 años. Italia alcanza...
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Como les avanzaba hace unos minutos, hoy nos acompaña la profesora María Teresa Comte, que es la directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia de la Fundación Pablo VI. Con ella queremos abordar la importancia de esta dimensión del magisterio y de la experiencia eclesial en nuestra vida de cristianos. Antes de conversar, Eva Galvache traza el perfil de nuestra invitada.
Super,
Aunque lleva 28 años en Madrid, siente que nunca se ha ido del todo de Lliçà de Vall, el pueblo de Barcelona donde nació hace 46 años. ¿Cómo olvidar los juegos de la infancia con sus primos en la calle, las merendolas, los ratos con los abuelos? Aunque nos cuenta que siendo niña cambió tantas veces de colegio y de lugar que en el fondo se siente de allí donde esté su familia. María Teresa Compte es una mujer ordenada, puntual, presumida. Le gustan los zapatos de tacón. Y le encantan las manualidades, tenéis que ver sus colchas de patchwork. Le fascinan las ciudades grandes y bulliciosas, llenas de gente, de ruido y de vida. Le gusta el calor, el sol y el verano. Adora a sus amigas, quiere arrabiar a sus amigos y a su familia. Tiene una debilidad más que confesable por su hermana y quiere a su iglesia. Dice que sin ella y sin su familia no sería lo que es. Siente una devoción especial por la Virgen de Guadalupe, la guadalupana. Según su estado de ánimo, escucha Bruce Springsteen, Rem, Luis Miguel, Louis Jack, Dolly Parton, pero repite y repite con ABBA, al que escuchamos, y Nino Bravo. Y hablando de libros, ahora tiene entre manos una novela de John le Carré titulada La canción de los misioneros. Nuestra invitada trabaja en la Fundación Pablo VI y en la Universidad Pontificia de Salamanca y es colaboradora de los programas religiosos de COPE, donde me consta se siente muy a gusto. Mujer disciplinada y trabajadora, como se le da fatal la cocina, María Teresa Compte nos invita a realizar el máster en Doctrina Social de la Iglesia online, que alcanza su 20ª edición y del que es su directora.
Bueno, pues saludamos ya a María Teresa Compte. Hola, María Teresa, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? ¡Qué gusto! Oye, ¿no? Que te reciban así.
Yo he descubierto un montón de cosas que no sabía, pero bueno, las he apuntado todas.
Que hace un montón de años que nos conocemos.
Exacto, pero siempre se puede descubrir algo nuevo. Y hablando de descubrir algo nuevo, porque yo también creo saber algo de lo que es la doctrina social de la Iglesia, pero seguro que no lo sé todo. Me gustaría que dijeras en palabras sencillas, que a lo mejor lo tienes que decir cuando empieza el máster a tus alumnos, pues para cualquiera de nuestros oyentes, ¿qué es eso de la doctrina social de la Iglesia? ¿Por qué para un cristiano cualquiera, que a lo mejor no tiene grandes responsabilidades públicas, es importante?
No es nada fácil, lo que me estás preguntando. No, pero yo diría así rápido, ¿no? Y sintético. Hombre, es el cristianismo encarnado y encarnado en el tiempo y en la historia, tiene que ver con el compromiso social de nuestra fe, tiene que ver con la capacidad que tiene el cristianismo de responder a los interrogantes concretos del hombre concreto. Yo creo que es un lenguaje en ese sentido que de alguna manera lo que traduce es, no sé qué nos diría un teólogo así, pero yo creo que la doctrina social de la Iglesia resume muy bien, traduce muy bien el lenguaje de la encarnación, del Dios que sale al encuentro del hombre, ¿no? Y eso lo traduce expresándonos el amor de Dios, en el amor del hombre por el hombre y en el compromiso con los hombres. Dicho así,
entiendo, Teresa. Yo cojo lo que acabas de decir y te pregunto. No se trata, por tanto, de un elenco de principios abstractos, una especie de tablas de la ley que han bajado del monte, sino que la doctrina social de la Iglesia nace de la experiencia y de la reflexión viva de la Iglesia, que va caminando en la historia, que va afrontando problemas nuevos y va, por lo tanto, va generando ese bagaje de conocimiento.
Sí, lo has dicho fenomenal. No es un inventario, no es un elenco, no es un supermercado donde uno va a encontrar productos envasados, no es análisis sociológico, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con una relación abierta del hombre con el mundo, del hombre con Dios, tiene que ver con la palabra concreta que Dios, que Jesucristo le da al hombre para resolver su vida cotidiana. Tiene que ver con eso, ¿no? No es un mensaje difuso, ni mucho menos, no es un código de buena voluntad. No, yo repito, tiene que ver con la encarnación, ¿no? Todos los que nos están oyendo entienden qué quiere decir eso, ¿verdad?
Y entonces,
tiene que ver con eso.
Y entonces eso significa que en realidad podríamos decir que tenemos doctrina social de la Iglesia, aunque no se le haya etiquetado así, pues prácticamente desde la primera generación de cristianos hasta llegar a la última encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI o a muchos de los de las predicaciones del Papa Francisco.
Así es, sí, así es. Lo que pasa es que hay un momento determinado de la historia en el que alguien tan genial como León XIII, inmediatamente después del Pío XI, formulan eso de manera doctrinal, con un nombre, ¿no? Pero sí, así es. Y yo creo que esa es una de las claves de comprensión de la doctrina social de la Iglesia que Benedicto XVI ha potenciado mucho y que ha hecho visible y que ha ayudado también a la purificación de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Lo que él llama el engarce apostólico, el engarce en la tradición de la Iglesia. Sí, eso ayuda a entender mucho mejor lo que es, por supuesto.
Estamos en un momento en el que la Iglesia entera habla de nueva evangelización. Estamos en un país como España, de antigua tradición católica, pero donde los católicos tendemos a ser cada vez más, diríamos, no sé si usar, me da un poco de miedo usar la palabra minoría, pero bueno, una minoría social y cultural, y estamos reclamados a hacernos presentes, a dialogar con otras formas de vivir y con otras experiencias humanas. ¿Qué importancia tiene para todo esto el que tengamos un bagaje de la doctrina social de la Iglesia?
Pues mira, yo creo firmemente, además lo creo firmemente, que la doctrina social de la Iglesia es un lenguaje idóneo para comunicar a Cristo en el mundo de hoy. Creo que además es un lenguaje que hace visible a Dios en el mundo, que permite, como nos ha dicho Benedicto XVI, hacerle un hueco a Dios en el mundo, porque Dios se merece un hueco en el mundo, y si no hablamos de él, le ocultamos, ¿no? Y que ese lenguaje, con todo lo que significa, lo permite, y que dado que ese lenguaje tiene la forma, la expresión, el contenido y el latido del amor, que es el corazón de la fe cristiana, pues lo que hace ese lenguaje es poner en el centro de la cuestión social, de los problemas que afectan al hombre, el amor de Dios.
No es una casualidad, me parece, que una institución como la Fundación Pablo VI tenga una oferta de un máster en doctrina social de la Iglesia. Me parece que más bien responde a su propia vocación original. Cuéntanos eso.
No lo es, por supuesto, responde a su vocación. Es decir, el cardenal Herrera fue un apasionado de esta cuestión, fue un hombre que por las circunstancias que le tocaron vivir, pues él conoció fundamentalmente el magisterio de León XIII y de Pío XI, pero tiene que ver con la naturaleza y la institución, y luego pues hay una institución académica, como es la Universidad Pontificia de Salamanca, que ha asumido a día de hoy en su Facultad de Teología la incardinación y la inserción en un marco universitario de este máster, y bueno, estamos en estos momentos yo creo que tenemos una situación bastante privilegiada que nos obliga además a ser muy excelentes en lo que son los contenidos, el tratamiento que le demos a estos estudios, más cuando además estamos teniendo muchos alumnos de fuera de España, estamos ampliando las relaciones con instituciones latinoamericanas, todo eso nos está dando, también evidentemente eso es una responsabilidad, ¿no? Pero bueno, la estamos llevando lo mejor que podemos, ambas instituciones, y con ganas de eso, de ampliar la oferta, ¿no?
Bueno, hablando de ofertas, y estamos en una radio que también es comercial, aunque aquí no tiene nada que ver con lo comercial, pero te voy a invitar a que vendas el producto. O sea, realmente un alumno tipo medio, ahora nos cuentas un poco si hay alguna precondición, o si esto es para gente que va a tener determinados roles de liderazgo, o puede ser para cualquier cristiano que quiera realmente conocer bien la vida de la fe. ¿Qué ventaja tiene el participar en este marco? ¿Qué le va a aportar a cualquiera que se matricule?
Bueno, a ver, voy a empezar por los requisitos, que así es lo más, ¿no? Si eres un máster universitario, eso significa que los alumnos que se matriculen deben tener un grado académico, ¿no? Un grado universitario, sí. Entendiendo por ese grado, pues alumnos de teología que han terminado su bachillerato y no están, o han empezado su licenciatura o no la han terminado, o la han terminado ya, pero bueno, estaríamos hablando de un grado universitario. En cuanto a la utilidad, ¿no? Porque muchas veces lo que uno propone en esto, ¿para qué sirve?
¿Para qué sirve,
¿no?
Exactamente.
¿Para qué sirve? Hombre, pues evidente, para un estudiante de teología es claro para qué sirve, para un cristiano medio profesional también es claro para qué sirve, ¿no? Para aumentar y fortalecer las razones de su fe, para fortalecer la dimensión social de su fe cristiana, de su compromiso cristiano. Evidentemente, la doctrina social de la Iglesia tiene una fuerza pedagógica enorme. Yo hoy se lo decía a mis alumnos de licenciatura. Educa la mentalidad, educa las mentalidades y ayuda a mirar la realidad desde un realismo cristiano y con los ojos del cristianismo, cosa que es muy importante en el mundo en el que estamos. Nos dota de criterios de juicio de la realidad, que también Benedicto XVI ha insistido mucho en eso, ¿no? Hay que fomentar en la doctrina social de la Iglesia, su dimensión de criterio, ¿no?, de criterio de juicio, porque nuestro mundo es tremendamente complejo y oye, estamos obligados no solo a dar razón de nuestra fe, sino a traducirla en obras, ¿no?, y en hechos, y a tener juicios correctos para tomar decisiones en el ámbito económico, en el ámbito político, social, sindical, educativo. En ese sentido, pues es una formación, bueno, pues complementaria, y luego, por supuesto, todas aquellas personas que trabajan en lo que llamamos tercer sector, en organizaciones no gubernamentales, en instituciones de iglesia, en pastoral social, pues por supuesto es que es la parte formativa de su compromiso, de su vocación, de su vida profesional. Quiero decir que...
Comprendido.
Va de suyo, ¿no?
Lo has vendido muy bien. Entonces, estamos...
Va de suyo.
¿Estamos todavía a tiempo? Quiero decir, si
estamos
hay algún
a tiempo,
evento,
por
a
favor,
tiempo.
Claro que sí, estamos a tiempo, sí. Si nosotros estamos, empezar ahora en octubre lo que es el periodo ya formal de matrículas, y en estos momentos estamos todavía en plazo de preinscripción matrícula, porque hay alumnos que lo tienen clarísimo y ya desde el primer día lo formalizan todo. O sea que estamos, y sí, por supuesto que estamos en plazo, sin ningún problema.
Y por lo que hemos escuchado antes a Eva, ¿se puede hacer este curso online, nos ha dicho?
No, se puede, es que en estos momentos, es online.
Es online,
sí. O sea, la oferta es 100% online a través de un campus virtual que no exige presencialidad, de manera que da igual donde uno viva y cuál sea su uso horario, porque hay un campus que funciona a las 24 horas del día, o sea que...
Y unos profesores que están ahí atendiendo también a las inquietudes y preguntas de los alumnos.
Ah, por supuesto, claro, eso, o sea, el alumno tiene una respuesta perfectamente programada, nada, aquí no hay nada que se deje...
Al albur.
Al albur, no, está todo perfectamente calculado y además... Bueno, yo debo decir que profesores absolutamente entregados, o sea que...
Y uno de ellos, desde luego, está hablando con nosotros, que es María Teresa Conte.
Sí, una soy yo.
La directora de este máster de Doctrina Social de la Iglesia, que desde luego nosotros recomendamos vivamente a nuestros oyentes. Teresa, gracias.
Oye, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad, porque, oye, es un regalo.
Un placer, Teresa.
Un regalo el que me dejéis que os lo cuente.
Un fuerte
abrazo.
Gracias.
Adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa del día para ampliar todas las noticias que les avanzábamos. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos en Roma. El Papa ha celebrado, como todos los miércoles, la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
Y una vez más ha aprovechado para hacer un llamamiento a trabajar y orar por la paz en el mundo para que salgan adelante soluciones diplomáticas en los conflictos y guerras, especialmente en estos momentos en Siria.
El mío pensiero va especialmente a la cara población siriana.
Mi pensamiento se dirige especialmente al querido pueblo sirio, cuya tragedia humana solo puede ser resuelta a través del diálogo y la negociación, el respeto a la justicia y la dignidad de todas las personas, especialmente de los más débiles e indefensos. El Papa ha hablado en su catequesis de la Iglesia como madre que ayuda a sus hijos a caminar por el sendero de la vida a través de los mandamientos que les protege y ayuda y nunca les cierra sus puertas.
Así es la Iglesia. Una madre misericordiosa que busca ayudar y nunca cierra las puertas de su casa, sino que ofrece siempre su amor e invita a retomar el camino a quien lo ha perdido. Y por último, una mamá reza y confía a sus hijos a Dios, en particular a los más débiles o necesitados. Lo mismo hace la Iglesia, poniendo en las manos del Señor todas las situaciones de sus hijos, los confía a la fuerza de la oración en la que Dios no permanece indiferente.
Volvemos a España. El cardenal arzobispo de Barcelona ha recibido el premio Rotary de Honor.
Un premio que ha recogido el cardenal Martínez Istac por su apoyo a los comedores sociales. Nos lo cuenta desde COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El cardenal de Barcelona, Luis Martínez Istac, ha mostrado su satisfacción por recibir el PIN Rotario porque es un reconocimiento no solo a su persona, sino también a otras personas y entidades como Cáritas que trabajan a favor de los más necesitados. En este sentido, se ha querido poner de relieve, decía, el apoyo de la Iglesia de Barcelona al programa Al Pan de Desarrollo de Comedores Sociales.
Parroquias pueden tener comedores sociales pues gratuitos o a un precio muy, muy, muy bajo para que puedan las personas que necesiten asistir allí y ser bien acogidas y comer dignamente y comer bien, ¿no? Entonces han conseguido unos hoteles y restaurantes que ofrecen menús, ofrecen comidas, un número bastante elevado, para que estos comedores durante la semana puedan ejercer esta labor.
Sistac ha dicho sentirse muy honrado por el hecho de que el Papa Francisco también recibiera esta distinción en 1999 cuando era arzobispo de Buenos Aires.
Y el Papa ha aceptado la renuncia del actual presidente de la Conferencia Episcopal Alemana.
Así es, el Papa Francisco ha aceptado esa renuncia que le presentó Robert Zollis como arzobispo de Friburgo. No se ha nombrado a su sucesor y seguirá como presidente del Episcopado Alemán. Nos lo cuenta desde Berlín Rosalía Sánchez.
El arzobispo de Friburgo cumplió 75 años el pasado 9 de agosto y, como mandan los usos eclesiásticos, ofreció su renuncia por razones de edad al Papa. Según un escueto comunicado, la renuncia como arzobispo ha sido aceptada, pero Francisco ha pedido a Robert Zollis que continúe ejerciendo su cargo de presidente de la Conferencia Episcopal Alemana hasta marzo de 2014 para dar continuidad a su mandato y permitir una sucesión ordenada. Tanto el presidente alemán Joachim Gauck como la canciller Merkel han hecho llegar a Zollis su satisfacción por el hecho de que continúe en el cargo. Zollis, por su parte, ha pedido a los fieles una oración por su buen desempeño hasta la fecha prevista.
Y el responsable de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, el arzobispo Hilarión, ha dicho que el patriarca Kirill de Moscú podría reunirse pronto con el Papa Francisco.
Será una vez se solventen algunas cuestiones complicadas de las relaciones entre las dos iglesias, la católica y la ortodoxa. Nos lo cuenta desde Moscú Pedro Clavijo.
Dijo que tal encuentro debe prepararse muy detalladamente, no solo sobre los aspectos más del protocolo, sino de la agenda. Respondiendo a cuáles serían los asuntos previos a resolver, opinó que no son de tipo teológico, sino más bien de la coexistencia pacífica de las iglesias católica y ortodoxa, y dio el ejemplo que siempre levantan los jerarcas ortodoxos de Ucrania occidental, donde se acusa a los católicos uniatas de poco menos que apoderarse de templos, entre otras cosas.
Bueno, pues así concluimos este recorrido internacional, como han visto, por la actualidad informativa de nuestra Iglesia, que evidentemente vive en todos los continentes y de eso nos tenemos que hacer eco. Concluimos así esta edición del Espejo que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Y ahora les dejamos con el Mediodía COPE, en el que Ángel Espósito les trae toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. ¡Hasta mañana!